la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director de este programa, líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones y orgullosamente egresado de la UNAD. El día de hoy tenemos como tema los sistemas de información y su aplicabilidad en la estrategia corporativa. Y es un momento interesante porque cuando hablamos de los sistemas de información, precisamente es todo lo que tiene que ver, pues, con el aprovechamiento, ¿no es cierto?, de los recursos organizacionales para generar estrategias de comunicación en primera medida y en segundo lugar también para garantizar la comprensión y las estrategias correspondientes a las múltiples condiciones que atiende una organización. Cuando hablamos entonces de un sistema de información, necesariamente tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que tienen la característica social y de carácter técnica también, que se enfocan en la recolección, en el procesamiento, en la organización, en el almacenamiento y en la transformación de los datos en información. Fíjense que es algo bastante interesante. Primero que todo, recolectar la información o recolectar los datos. Cualquier cosa puede ser un dato. Ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de analítica de datos, ¿no es cierto? El nombre de una persona, el correo electrónico, el número de teléfono, ¿cierto? ¿En qué momento, qué días al mes compra determinado producto, ¿cierto? Y esto nos permite también tratar de entender un poco tanto el panorama de la realidad, por un lado, como también las tendencias, ¿no es cierto?, en ese comportamiento. Y aquí ya de pronto empezamos a ver un asunto un poco más complejo desde el enfoque, claro está, analítica y obviamente de la comprensión de la realidad, ¿no es cierto?, desde el aprovechamiento. Pero antes de continuar, ustedes me disculparán, yo quisiera de pronto detenerme un poquito en la palabra sistema, o el sistema como tal, ¿cierto? Cuando yo hablo de un sistema, no sé, podemos imaginarnos uno de los sistemas del funcionamiento del cuerpo humano. Hablemos, por ejemplo, del sistema óseo, ¿cierto? ¿Qué compone el sistema óseo? Pues en primera instancia, los huesos, ¿no es cierto?, las texturas, las articulaciones, los cartílagos y demás. No sé, discúlpenme, yo no soy experto en esa línea de conocimiento de la biología, ¿cierto?, de la botánica, perdón, de la biología, claro, o sea, la botánica es de las plantas, de la biología en general. Pero lo que quiero dialogar en este caso es precisamente que son ese conjunto de elementos que tienen un fin común y donde cada uno de ellos tiene una función específica y diferente de las demás, pero ojo, no significa que porque sea diferente, significa que sea como una rueda suelta que va para otro lado, sino que contribuye de una forma activa y propositiva al cumplimiento de los resultados que se esperan de dicho sistema. Es así de sencillo, ¿cierto? Y entonces si lo vemos a nivel de pronto macro, yo podría decir, por ejemplo, de un equipo de fútbol. ¿Qué hace un equipo de fútbol? Pues sí, juegan fútbol, pero ¿cuál es el propósito? ¿No dejar de hacer goles? Bueno, no dejar de hacer goles por parte del equipo contrario, pero sí hacer goles por parte de ellos, ¿cierto? Y fíjense que cada uno de los jugadores tiene una función específica que contribuye al resultado conjunto. Es decir, que no hay un jugador que gane. Todos ganan o todos pierden, ¿cierto? Que si lesionaron a uno, bueno, hay una cuestión y es que pues, tienen que cambiarlo, ¿cierto? Para que llegue otro jugador que pueda mantener la continuidad del partido. Pero lo que yo me refiero con esto es que cada una de las partes se involucran de una forma activa y permanente dentro de ese desarrollo. Entonces, volvemos al tema de la recolección, del procesamiento, de la organización, del almacenamiento y de la transformación Fíjense que son varios elementos o varias acciones que se desarrollan acá. Cuando ya hablo de la recolección, efectivamente la recolección no significa que ya eso va a ser obligatoriamente objeto de análisis, porque cuando yo recolecto la información, significa que yo la adquiero de diferentes fuentes, ¿cierto? Bien sea a través de medios digitales, bien sea a través de entrevistas, bien sea a través de los análisis de los reportes del cumplimiento de unos resultados específicos por parte de la organización, ¿cierto? Del cumplimiento, por ejemplo, de las estrategias de publicidad y mercadeo. Pero cuando yo tengo esa información, ahora lo que voy a hacer es la estrategia del procesamiento. Cuando yo voy a preparar un alimento, diga usted, voy a fritar un huevo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno? Pone la sartén, ¿cierto? Le pone un poquito de aceite, le pone un poquito de mantequilla para que nos guste un poquito más. Y lo que hace es que le coloca el huevito, ¿cierto? Obviamente que lo parte, ¿cierto? Que caiga allí en la parte importante del huevo. Y allí usted ya dedica el resto del tiempo a al procesamiento, ¿cierto? Que es esa, efectivamente ese cambio que va a tener, ¿cierto? Para nuestro propósito. Yo me puedo comer el huevo crudo, pero pues de pronto no me gusta tanto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando ya estamos en esa fase del procesamiento, es ese momento en que los datos se comienzan a convertir en información. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo no necesariamente tengo que agarrar todos los datos como están, sino que tengo que articularlos, bien sea de una forma de correlación, a través de una analítica, ¿cierto? Etcétera, etcétera. De tal manera que cuando ya están adecuadamente procesados, pues ya viene la fase de la organización. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pues que ya empiezo a tomar cada una de esas partes, ¿cierto? Y empiezo a disponer de ellas de tal manera que me va a facilitar, pues garantizar efectivamente que ese análisis pues sea coherente con el propósito de la investigación, con el propósito pues del objeto de estudio. Yo, por ejemplo, en una organización que ha tenido un comportamiento de ventas, ¿cierto? Bien sea mejora o disminuye, pues a mí me obliga como organización a mirar qué es lo que ocurre allí. Y entonces lo que primero que yo hago es mirar los estados de resultados, ¿cierto? El balance general, ¿cierto? Y demás. Y miro a ver qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? ¿Cuál fue ese comportamiento de las ventas? ¿Cuáles son esas relaciones que tiene con los activos? Y así sucesivamente. Entonces ya empieza ese análisis financiero, que de pronto eso ya lo hacen las altas directivas o el personal que está empoderado para ello. Y entonces a partir de ahí ya se dice, bueno, disminuyeron o aumentaron las ventas y empieza a retroceder, ¿cierto? Empezamos a subir aguas arriba y a determinar qué fue lo que pasó para que ese comportamiento fuera así. No, lo que pasa es que logramos una buena alianza estratégica, desarrollamos un producto que fue acorde con las necesidades de nuestros clientes, ¿cierto? Y si ocurre lo contrario, pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que la investigación de mercado no fue la adecuada? ¿Será que de pronto la estrategia de mercadeo no fue la más efectiva? ¿Será que de pronto el proceso de distribución no fue el más pertinente? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo estoy haciendo este proceso de la organización de la información, precisamente lo que empiezo a hacer es determinar efectivamente cuál fue el grado de cumplimiento y cuáles fueron las causas que llevaron a que ocurriera eso. Ahora bien, fíjense que cuando ya hablo de este proceso de la organización, no solamente hablé de la ubicación, sino que aquí ya empecé a ir un poco más allá y efectivamente empiezo a hablar de la transformación de la información. ¿Por qué? Porque cuando yo ya determino qué datos, en qué momento y para qué son efectivos, pues ya los comienzo a convertir en esa información. Y una información a veces resulta un poco de pronto desagradecido, es que a veces nosotros lo único que necesitamos es un gráfico, pero a veces ¿cuánto tiempo nos podemos demorar consiguiendo o sintetizando la información para ese gráfico? Pero el gráfico a final de cuentas pues nos dice todo, porque nos efectivamente demuestra qué es lo que está ocurriendo. Subieron, bajaron las ventas, qué fue lo que ocurrió dentro de nuestro entorno que estamos analizando. Muy bien, vamos a ir a un corto corte comercial. Y ya continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial. No se muevan, por favor, y los invito también a que se me matriculen en nuestros programas de la UNAD. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor.
What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, donde hemos estado dialogando sobre aspectos importantes de los sistemas de información organizacional y la estrategia competitiva, precisamente para lograr ese posicionamiento de nuestra organización, ¿cierto? Y de pronto empezamos a mirar otros elementos que son supremamente relevantes a lo largo del proceso de la estrategia organizacional. Y yo creo que aquí vale la pena de pronto determinar un punto supremamente importante, y es qué pasa con el asunto de la estrategia. La estrategia de pronto es algo que no nos enseñan cotidianamente, y de pronto para quienes estamos involucrados en el mundo académico, docentes tal vez, o como administrativos, de pronto tenemos una perspectiva o un panorama un poco diferente sobre el desarrollo de la estrategia. Antes de empezar a profundizar este tema y articularlo con lo que hemos estado dialogando sobre los sistemas de información, quiero detenerme un poquito en la problemática de la estrategia. La estrategia precisamente surge de la planeación, es decir, de determinar un punto donde yo quiero ubicarme, ¿cierto? Donde yo quiero estar. Ese estado ideal no significa que sea lo máximo, pero sí por lo menos que vaya mejorando, ¿cierto? Y cuando yo ya empiezo a hablar del tema de la estrategia, significa que cuando hablo precisamente del asunto de la planeación, tengo que empezar a darle una perspectiva desde la línea o desde el enfoque del aprovechamiento de los recursos que dispongo. ¿Cómo así que los recursos que disponga? Pues sí, muchas veces las organizaciones quieren hacer muchas cosas, pero se ven maniatados o se ven limitados por los recursos y por la escasez de los recursos que tienen. Y no es que sea un problema, es que simplemente es la dinámica de las organizaciones. Todos como seres humanos vamos creciendo, ¿no es cierto? A lo largo de la historia, ¿cierto? Nacemos, empieza uno la madurez, ¿no es cierto? La adolescencia y demás. Y así es como la persona va creciendo. Exactamente ocurre lo mismo en la organización, pero es que las personas empiezan a envejecer y fallecen. Exactamente ocurre lo mismo con las organizaciones. Y precisamente con el fin de darle un poquito más de vida, de pronto de trascender a través de las generaciones, las organizaciones lo que hacen en este propósito es buscar alternativas, y es efectivamente pues, procesos de actualización, ¿no es cierto? Innovan, desarrollan nuevos productos, mejoran los procesos, adquieren nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y la estrategia entonces es algo que va transversal a todo ese proceso, porque precisamente cuando yo tengo ese punto máximo, ese punto ideal donde quiero llegar, ¿cierto? Que es efectivamente pues, ser el líder del mercado, haga de cuenta la visión de su organización. Ahí es a donde yo quiero llegar, ¿cierto? A través de lo que yo sé hacer, que es lo que nosotros entendemos como la misión. Cuando yo entiendo que efectivamente tengo un compromiso de garantizar un posicionamiento, pues no es soñar, no es convertir esos sueños en metas. Y cuando yo hablo entonces de la estrategia, ahí es precisamente donde empiezo a. Número uno, ¿dónde quiero ir? Número dos, ¿con qué recursos espero llegar ahí? Número tres, pues también mirar qué es lo que está ocurriendo en el entorno, qué es lo que hacen mis competidores, qué es lo que requieren mis clientes, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad, ¿cierto? Y de esa manera ser lo más cautelosos, significa que el hecho de ser cautelosos es analizar constante y permanentemente todas las variables. No significa que la cautela me lleve a ser miedoso, jamás. La cautela es la que tiene que comprometerme a levantarme a definir nuevas estrategias y a convertir lo que yo ya sé hacer en lo mejor que yo hago. Una cosa es hacer las cosas, ¿cierto? Saber hacer algo. Y otra cosa es ser el mejor. Y entonces, ahora sí empiezo a hablar de la articulación de este tema, precisamente de la estrategia, con los sistemas de información. Un sistema de información, pues ya lo dialogamos en principio, ¿cierto? Desde su ámbito general. Pero si yo lo veo desde el punto de vista propio de la administración, de la gestión, de las organizaciones, ¿qué es lo que básicamente pretende un sistema de información? Recibir unos datos, ¿cierto? Transformarlos y generar, pues, un output, ¿no es cierto? Unos resultados. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pues que yo podría decir, solo puede ser una máquina para elaborar pan, por ejemplo. Claro, aquí estoy diciendo OAS. Y no, porque la máquina puede transformar algo, pero cuando yo estoy hablando de información, ojo, es precisamente generar eso que nosotros entendemos como conocimiento organizacional. Es decir, entender qué es lo que ha ocurrido, por causa de qué, y cuál es la manera o cuál es la estrategia efectiva que nosotros decimos, de qué manera, entonces, yo voy a aprovechar esos recursos. ¿No es cierto? Entonces, la información como tal se articula dentro de tres elementos fundamentales. Y efectivamente es, en primer lugar, las entradas, ¿cierto? O los inputs. Donde allí los datos que van llegando los tomamos del entorno, ¿cierto? Del entorno de mercados, de la competencia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Identificamos cuáles son los que están relacionados con el contexto de la organización, ¿cierto? Porque pueden haber muchos datos, pero ¿cuáles son los que realmente me interesan a mí? Si yo vendo zapatos en un almacén de grandes superficies, bueno, lo primero que tengo que saber es qué tipo de zapatos son los que compran mis clientes. ¿En qué momento? Porque puedo decir, no, pues es que yo en enero, febrero voy a vender sandalias para ir a la playa. Pues de pronto la estrategia no será más adecuada porque en estos días pues seguramente los niños van a estar ya entrando a los colegios, entonces los papás van a estar pensando es cuáles son los zapatos que les voy a comprar. Entonces, ¿qué tipo de información? Y aquí es donde ya empezamos a ser un poco más rigurosos en ese proceso de análisis. En ese sentido, cuando yo ya identifico ese input, ¿cierto? Quiere decir que yo voy a transformar la información para que salga, ¿no es cierto? Y que sea realimentada dentro del sistema en el que estoy interactuando. Pero resulta que aquí hay algo importante y es que efectivamente es el funcionamiento de los elementos internos a nivel de la organización para que se pueda intercambiar esa información entre los distintos subsistemas que componen ese sistema organizacional, ¿no es cierto? Y entonces usted va a decir, pero ¿cómo así? Usted acaba de hablar en el segmento anterior sobre el sistema óseo. Y vuelvo y les digo, pues es que el sistema óseo no solamente son los huesitos, son los elementos que componen a los huesos, ¿cierto? Es la interacción que hay entre ellos, es la conexión que hay y el funcionamiento de cada uno. No va a haber un solo hueso que sea igual al otro y no va a haber un hueso que tenga las mismas funciones del otro. Si están relacionados, por ejemplo, cuando usted cierra o abre la mano, ¿qué pasa? Que efectivamente todos están haciendo la misma función de cerrar o abrir la mano, pero cada uno de ellos tiene una función específica. Entonces, el falange del dedo pulgar no hace lo mismo que de la falangina del dedo pulgar, por ejemplo, del mismo dedo, ¿cierto? Y no hace lo mismo que el falange del dedo medio o del dedo corazón, ¿cierto? Entonces, por eso es que vale la pena de pronto ir a este ejemplo que, aunque no tenga mucho que ver, pero sí desde el punto de vista del sistema. Y cuando yo hablo entonces del sistema de información dentro de la organización, entonces quiere decir que ahora yo estoy revisando los elementos que están interactuando allí de tal manera que cada parte o cada uno de los subsistemas va a tener una función específica en la medición, en el análisis y en la transformación. Y aquí hay algo bastante interesante que puede ocurrir también y que de hecho ahora es parte de nuestra cotidianidad y es la automatización. Los procesos y los sistemas se vuelven automáticos precisamente ¿por qué? Porque ya podemos generar herramientas, recursos o modelos, metodologías, ¿cierto? Que ya nos faciliten esa tarea de tal manera que no tenga que realizarse constantemente de una forma manual, porque puede generar muchas demoras, muchos contratiempos, sino que el mismo sistema se vaya realimentando y vaya generando ese aprendizaje propio, ¿cierto? Que ya pues hablamos a veces de la inteligencia artificial. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, dialogando sobre este tema tan interesante que son los sistemas de información y su oportunidad, ¿no es cierto?, en el aprovechamiento de esa información para el procesamiento, ¿cierto? Y es algo que resulta bastante interesante y que de pronto ya a veces uno se pregunta el qué, pero no se pregunta el cómo. Es decir, yo necesito tener una información, pero no me pregunto cómo se adquiere o de dónde viene, ¿cierto? Y vuelvo y digo lo que decía en el primer segmento, que a veces resulta siendo algo desagradecido un tema, porque uno al final del día lo que necesita puede ser una gráfica o puede ser un dato, ¿cierto? Pero no todo lo que hay detrás de eso. Entonces uno dice al final, oiga, pero desconocemos de pronto todo lo que hay allí, pero hay todo un proceso y una transformación, ¿no? Bien. Resulta que en esta última parte vamos a dialogar un poquito sobre las salidas, es decir, el output, ¿cierto? Antes de implementar o poner a funcionar nuestro sistema de información, yo les decía que lo primero y la base de todo este asunto es la estrategia y que la base de la estrategia es la planeación. Cuando yo defino efectivamente ese proceso de planeación dentro del contexto de la organización articulada con el propósito del sistema de información, me va a facilitar muchísimo el proceso de la toma de decisiones. ¿Por qué? Lo primero es saber qué información necesito. Lo segundo, qué propósito tiene esa información. Yo necesito saber cuántos clientes tuvo la empresa el año pasado. Ok. Pero necesito saber en qué mes se movió más el negocio, cuáles fueron los productos que más se movieron, ¿cierto? ¿Cuál fue el medio de pago? Entonces empieza uno como a darle otras líneas, ¿cierto? Y fíjense que se empieza como a robustecer este proceso de análisis, de tal manera que yo voy a tener un mayor criterio, un criterio mucho más objetivo para generar ese proceso de la toma de decisiones a partir de allí. Y entonces hablamos de estas salidas. ¿Y qué ocurre con las salidas? Pues efectivamente es lo que me transmite, ¿cierto?, el resultado del análisis generado a partir de la implementación de nuestro sistema. Y ocurre que eso pues va a repercutir de una forma importante en las decisiones y obviamente en el comportamiento de la organización. ¿Por qué? Porque efectivamente pues nos va a permitir evaluar, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo a nivel de la organización y buscar alternativas para transformar ese contexto. Ahora bien, ocurre algo también importante y es efectivamente la incorporación de los resultados dentro de las actividades cotidianas de la organización. Lo primero que hacemos es efectivamente quienes toman las decisiones ejecutivas, ¿cierto? Las altas direcciones, el CEO o el presidente, el comité de directivos, qué sé yo, la asamblea de accionistas, no sé. Ellos lo primero que van a hacer es, bueno, mirar a ver el dato resumen, ¿cierto? Que es ese comportamiento de las ventas. ¿Cuántas unidades se vendieron? ¿Cuántas pérdidas hubo? ¿Cuánto nos quedó como utilidad? Y empieza el análisis de ahí hacia atrás. Bueno, ¿y qué fue lo que llevó a que eso ocurriera? Eso ya lo habíamos dialogado hace un rato. Pero entonces, ahora viene el análisis de esas oportunidades y de las limitaciones que tiene nuestra organización a partir de allí. Entonces, fíjense que no va a ser algo aislado, sino que va a involucrar no solamente los distintos actores de la organización, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una investigación de mercados, entonces vamos a aplicar unas encuestas en tal barrio del municipio o de la ciudad, ¿cierto? A la población entre tales y tales edades, con tales y tales características, ¿cierto? demográficas, geográficas y demás, de tal manera que el análisis sea mucho más adecuado. Esto está bien. Y esa es la primera parte, ¿cierto? ¿Quiénes son? Pues los que están realizando investigación de mercado. En segundo lugar, ¿quiénes son los otros que van a involucrarse? Pues los que hacen el proceso del análisis. Es decir, de pronto los supervisores, los de analítica, ¿cierto? Y ya posteriormente, ¿quiénes son los que van a recibir esa información? Pues los que toman la decisión grande. Y entonces, ¿cuál es la decisión grande? Es el rumbo de hacia dónde va, hacia dónde se dirige la organización a partir de allí. No, resulta y pasa que ya la gente no come papas de paquete. ¿Por qué? Pues porque no les gustan, porque ya es algo que no está de moda, etcétera, etcétera. Entonces, como organización, tenemos que empezar a buscar alternativas. No, que es que ahora ya la gente no come papas, sino come ponqué. Ah, bueno, ¿y qué tipo de ponqué les gusta a la gente? ¿Con qué características? ¿Con qué sabor? ¿Cómo viene el empaque? ¿Cierto? ¿Cuál es el precio? Etcétera, etcétera. De tal manera que ya le va a permitir a la organización mirar esa otra perspectiva allí. Y entonces, fíjense que este sistema de información, pues, ya me ha permitido entender quiénes son los que intervienen allí, cuál es la información que requieren evaluar, ¿no es cierto? Y en qué momento. Es que yo creo que en esencia he dicho lo mismo que dije al principio. Pero esto no solamente es para tomar una decisión como tal, sino que esto tiene algo trascendental y es la generación de valor para la organización. ¿Cómo así la generación de valor? Claro, la organización tiene su goodwill, tiene su know-how, ¿cierto? Tiene su valor en el mercado, ¿cierto? Pero aquí yo lo que estoy pretendiendo es generar un valor adicional, es decir, que vaya fortaleciendo el proceso, ¿cierto? Y aquí es donde yo tengo que entender un poco que hay una serie de recursos que tienen que involucrarse allí. Por ejemplo, los dispositivos que se van a utilizar para adquirir y para transformar la información, que es el computador, el celular. Pero el computador o el celular no funcionan así como por arte de magia. Tienen un software, ¿cierto? Que quiere decir que son los programas que se utilizan para que se haga todo ese proceso de transformación de información, ¿cierto? La tecnología que se utiliza para la administración de los datos, que aquí ya pues cada organización de pronto tiene sus sistemas, y obviamente que esto es algo importante, si no lo tienes, les sugiero que lo adquieran, ¿sí? Y también, si no lo podemos crear, pues sí lo podemos crear, lo podemos desarrollar algo que sea básico, no sé, a través de un Excel inclusive, o a través de un Project, no sé, pero que nos permita empezar a adquirir esa información y darle de pronto como ese sentido de análisis. Están las tecnologías de conectividad, ¿no es cierto? Que ya estamos hablando pues de internet. Están las redes locales y obviamente pues que asimismo están las redes de internet y las redes globales, ¿no es cierto? Entonces que ya pues son recursos que son adicionales y obviamente que ya tienen un enfoque más amplio en el proceso del análisis de la información. ¿Y qué ocurre acá? Que entonces la organización, como es un cúmulo, suena feo, de personas y de recursos que están orientados a un propósito conjunto, quiere decir que, como lo he dicho y lo he insistido, cada uno de ellos tiene una serie de responsabilidades únicas y que se complementan o complementan a las demás. En ese sentido, yo ya empiezo a involucrar, ahora sí, la administración de los datos. Y es aquí algo que yo creo que tenemos que ser supremamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque la administración de los datos es algo que le da valor per se a la organización. No solamente es adquirir la información, no solamente es desarrollar productos que sean efectivos, sino que es de una manera muy importante, efectivamente, que esos datos pues me permitan a mí como organización entender qué va a pasar en un futuro determinado, bien sea corto, mediano o largo plazo. Y asimismo que me permita entonces contribuir con el manejo de estos sistemas al desarrollo de las estrategias. Y aquí se dialoga sobre tres elementos claves de la estrategia, que es la estrategia de negocios, la estrategia organizacional como tal y la estrategia de la información. Sobre este tema dialogaremos posteriormente. Pero por lo pronto aprovecho a invitarles para que se matriculen en nuestros programas de la UNAD. Como líder de la maestría, les digo matricúlese en la maestría, pero también aprovecho y les digo matricúlese en cualquiera de nuestros programas que son de alta calidad y eso lo demuestra en nuestro sello de acreditación institucional. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de nuestro programa radial Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.